Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11 y 5 minutos de la mañana en Canarias. Abrimos la segunda hora y nos quedan 55 minutos de radio contigo.
Sí, señor, sí, señor. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla, que deberían salir cuando el hombre bebe agua. Va buscando pecho adentro por los silencios del alma y les va poniendo voces y los va haciendo palabras. A veces saca una pena que por ser pena es amarga. Sobre su palco de fuego lo pone a bailar descalza. Baila y bailando se crece hasta que el vino se acaba.
¡Ay, el vino! Aquí nunca se acaba. En The Wine Gallery, by El Gusto por el Vino. Voy a saludar a mi compañera Isabel Pérez. Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Pues sí, aquí en esta segunda edición de The Wine Gallery, que, como decía nuestro amigo Toño Armas, dos días, pero aquí ya podíamos quedarnos una semana.
Sí, no estamos muy bien, ¿eh? Toño, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Nuestro anfitrión, que ya casi es como colaborador de COPE de Canarias y de COPE Tenerife, porque vamos. Familia, si tú quieres, nos puedes presentar nuestro invitado de lujo hoy para ver esta segunda del programa, Toño. Venga.
Guillermo. Bueno, invitado de lujo, amigo de esta casa que es COPE, porque...
Tiene, con letras mayúsculas.
Amigo con letras mayúsculas, donde no llegamos los humanos.
Don Carlos Herrera puede dar fe de eso.
No, Carlos es amigo y tú sabes que cuando viene a Canarias siempre la comida se hace en la tienda, en la biblioteca nuestra. Bueno, José Moro, presidente de Bodega Cepa 21, que nos conocemos hace 20 y pico de años. Entonces, bueno, ¿qué voy a decir yo de esta persona?
Don José Moro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Esto es una maravilla, porque normalmente uno cuando acaba la vendimia es como que ya cambiará el tiempo, ya entrará al otoño, ya te entra un poco melancolía, pero aquí te vuelve la alegría, y además alrededor de colegas que tienen unos vinazos y cómo lo prepara todo Toño, pues la verdad es que no se puede estar mejor.
Y además que venir a Canarias, José Moro, yo sé que le gusta especialmente,
¿no? Me gusta porque tengo buenos amigos y me tratan muy bien.
José, ¿qué significa, ustedes que son un absoluto referente, digamos, en el mundo del vino a nivel nacional, una cita como esta, que una empresa canaria, el mayor distribuidor que hay en Canarias, apueste por un evento como este?
Pues es un gusto y una satisfacción. Date cuenta que desde que se empieza a hacer un vino y pasa todo un ciclo vegetativo y un proceso de elaboración y se embotella y luego se empieza a traer a la calle para tener esa promoción, tener la garantía y tener la seguridad de que ese último eslabón de la cadena, absolutamente fundamental para coger marca y para coger la importancia que queremos dar a un vino, tenemos un distribuidor con absolutas garantías, conocedor de su mercado, que la gente le quiere, que tiene marcas de calidad, que tiene una empresa que ella sola, nada más nombrarla, es eso, es sinónimo de calidad, pues para mí es una maravilla. Es tener la seguridad de que estoy en las mejores manos, con la mejor representación aquí en las islas, y desde luego, pues no puedo estar más feliz.
De hecho, cuando hace unos meses viniste y presentaste pues todos los nuevos productos de la bodega Cepa 21, ahí tenemos ese Malabrigo, que yo ya... Se ha convertido en un referente también en Canarias. Apostaste claramente por el Gusto por el Vino, vamos.
No, sin duda, sin duda. Yo creo que es una amistad de hace muchos años. Es una profesionalidad en la que tiene Toño tremenda. Y para mí es una garantía. Cuando tú tienes gente representando la marca en una tierra como esta y con el peso específico que tiene, además, pues la verdad que yo me siento absolutamente satisfecho y aparte de amigo, pues ese entendimiento y esa forma de ver que tenemos el vino y los negocios, pues para mí me da mucha seguridad.
¿Qué vamos a encontrar aquí de Cepa 21 estos días en Wine Gallery?
Bueno, pues las añadas actuales, pero hemos traído también Hito 23, una añada de la que estoy muy orgulloso, muy contento, porque no en vano estamos intentando cambiar un poco los procesos de elaboración para... intentar dar el gusto, intentar dar el vino que más gusta al consumidor, y hemos traído ese Hito 23 y por otro lado Cepa 21, Cosecha 21 y Malabrigo 21, que cada uno con su personalidad, con su idiosincrasia. Pues la verdad es que yo ayer me iba muy satisfecho y hablaba con mi gente de la bodega y digo, qué contento me voy hoy de aquí, qué feedback he encontrado de la gente, de cómo están los vinos, que qué maravilla, que qué presencia tienen, que qué personalidad, que qué complejidad. Y cuando uno siente eso, cuando está tratando con el público en general, pues se siente pues absolutamente satisfecho.
Ha funcionado muy bien, por ejemplo, ese Malabrigo que nos presentabas aquí hace algunos meses.
Sí, pero al final ese es el resultado, ¿no?, de ese trabajo diario que hace este señor. Y al final la gente que viene aquí a catar y a contrastar, lo que te dice es pues lo que piensa ella del vino, cómo le ve y cómo le siente, ¿no? Y cuando son parabienes y la verdad los vinos están en absoluta línea con lo que está demandando hoy el consumidor no tiene ganas de complicarse la vida con vinos que te hagan fungir el ceño. Quieren vinos que tengan frescura, que tengan elegancia, que sean complejos, pero que te den inmediatez, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues no puedo estar más satisfecho, porque todo el feedback, insisto, que recibí ayer iba en ese sentido.
Fíjate, en la línea de lo que está comentando José ahora, y yo lo veo, ¿no?, con Cepa de 21, con, fíjate, desde la línea de Hito, cómo ha sabido unir esa tradición con esa innovación, con esa frescura. Y lo veo también en el modo en que el vino, voy a hacerlo al revés, en el que el vino se acerca a los nuevos consumidores. Hito es una forma de acercar el vino, digamos, tradicional, pero de una forma fresca, a nuevos consumidores. No sé si estás conmigo, Toño.
Bueno, yo estoy de acuerdo con José, estoy de acuerdo contigo. Sí, hemos llegado a un proceso de que vamos a los restaurantes, porque todo el mundo creemos que entendemos de vino. Yo, entre más pro, menos sé. Entonces, lo que estamos buscando, y hay gente que va buscando defectos en los vinos. Yo me niego. Yo me voy a un restaurante a disfrutar de un vino, a buscarle virtudes. Y si tienes un vino que es, como Cepa 21, como la bodega, que todos los vinos, una botella no da. Es decir, cuando tú ves que la botella baja y se acaba, y en el último plato dices, bueno, tengo que pedir otra copa porque
la
no.
La pido o no la tiro. Esa es la prueba definitiva, ¿no?
Entonces, eso te das cuenta que el vino, cuando tú tienes una copa de vino, como dices, y funce el ceño, porque, joder, y, de verdad, es una putada, pero hay vinos así, y hay gente que le gusta también los vinos así, a mí no. A mí me gustan los vinos para bebérmelo y para disfrutarlo. Y esto, Cepa 21, hace vinos para disfrutar.
José, ¿qué tienes por delante? Acaba, como tú dices, la vendimia, parece, pero seguro que te preguntaba, ¿hasta cuándo vas a estar aquí? Me dices, me marcho hoy porque tenemos mucho lío. Aquí hay un proyecto muy, muy grande que se viene.
Sí, hay un proyecto grande y sobre todo hay mucha ilusión, mucha fortaleza. Mucho el de querer hacer lo mejor posible y ponerlo en pos de un distribuidor que está dispuesto a beberte y que el bodeguero está dispuesto a hacerle lo más feliz posible, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues yo creo que el contacto con el público es absolutamente fundamental. Y yo puedo estar muy cansado, pero cada día que empiezo una cata y empiezo a contar mi historia y cómo siento, con qué pasión siento mis vinos, pues la verdad es que es como que se entrar a mí una nueva energía y no se me acabaran las fuerzas nunca. Eso es una suerte, ¿no? Porque tener una profesión como esta, ¿no?, tan versátil. Acabamos de venir de vendimiar, de pasar ese estrés, esa angustia con una vendimia complicada. Pero hoy tienes aquí la posibilidad de socializar, de compartir con la gente qué inquietudes tiene y cómo piensa del vino y cómo siente el vino. Eso es algo maravilloso. Esto hay que vivirlo cada día y con la máxima ilusión y punto.
¿En qué momento podríamos decir que está el mundo del vino y del sector en España, digamos? ¿Nos estamos acercando a nuevos consumidores? Es decir, ¿cómo lo definirías?
Evidentemente tenemos que, esa apuesta la tenemos que hacer siempre. Yo creo que tenemos ahí un problema. La gente joven cada vez le cuesta más, tarda más tiempo en acercarse, sí, al mundo del vino, por muchas razones que nos daría para estar hablando dos programas enteros. Pero sin entrar en ello, lo que tenemos que hacer, como digo yo, es arremangarnos, y no sé de qué manera, vía educación, vía universidades, vía hacer catas, vía hacer abrir las puertas de la bodega, tener vinos también competitivos, económicos, pero acercarnos a la juventud para que cada vez entienda lo que es el mundo del vino. Tenemos, hay grandes competidores, sí, pero bueno, tenemos que salir de casa llorados y apostar porque el vino, que es arte, que es cultura, que para mí, siempre lo digo, es el gran metabolizador de relaciones humanas, y saca lo mejor de las personas, los jóvenes tienen que entender también que tienen que sacar lo mejor a través del vino.
Pero es una cuestión de precio, es una cuestión de cultura, es una cuestión de ofrecer un producto que sea más en la línea, más atractivo para la gente joven. ¿Cuál es el, alguna de esas claves?
Es cuestión de muchas cosas. Tú has hablado de un tema cultural. Yo me acuerdo cuando era un niño, yo veía en mi casa almorzar con vino, beber con vino y cenar con vino. Eso que quieras que no, a mí se me quedaba grabado, independientemente que mi padre se dedicara al mundo del vino, pero eso formaba parte ya de nuestra cultura y no tenía vuelta atrás. Evidentemente, hoy la gente cuando sale de fiesta, pues prefiere gastarse las pequeñas posibilidades económicas que tiene, sí. Además, que hemos pedido poder adquisitivo y eso se nota en el consumo, en todo en general. Entonces prefiere beber otro tipo de bebidas más que un vino, si no ha llegado todavía a entender el vino. Por eso lo que tenemos que procurar es que el joven entienda verdaderamente lo que significa el vino para que tome la opción de tomarse un vino de 2, 3, 4 euros por encima de otras bebidas, y sobre todo las de alta graduación.
Antonio, ¿tú cómo lo ves como empresario de distribución?
Bueno, yo comulgo con lo que estamos, con está hablando José. Indudablemente necesitamos que la gente joven se acerque al mundo del vino, con vino fresco, con vino que no les complique la vida, que no, sí. Que no estemos con catas magistrales de decirle a un joven, no, porque que no se sienta, digamos, cohibido por pedir un vino, porque parece que está pidiendo una bebida de persona mayor. Y la verdad es que necesitamos que esta gente joven de 19, 20, 22 años, gente que tiene, que tiene 20 euros para irse a tomar una bebida espirituosa, pues se tome dos copas de vino y encima va a disfrutar más, lo va a pasar mejor y llega a su casa seguramente muchísimo mejor. Y los padres estarían contentos de que no beban destilado de alta graduación.
Un ejemplo válido podría ser una analogía válida a la del vermú, que por ejemplo aquí en Canarias hace años no se estilaba y ahora hay un crecimiento espectacular. Es decir, ofrece un producto más atractivo para ellos.
Bueno, eso es una entrada también muy buena para el vino, ¿me entiendes? Porque al final la gente que hace un aperitivo con un vermú, pues bueno, se va acercando más al vino que a otra bebida. Hablemos de la cerveza, es decir, claro, que claro. Es nuestro competidor de la gente joven.
Claro, Isabel, ¿vas a comentar?
También hay que, digamos, perfeccionar esas formas de comunicar. Esto, lo que tenemos en la mano, que es este móvil, el San Google, la gente cada vez tiene más información, cada vez busca más conocimiento. Y aunque, como dice José o como dice Toño, ¿no? Quizás hay gente joven que todavía le cuesta entrar en el mundo de los vinos, sí que la gente que entra le gusta cada vez conocer más, tener más conocimiento, estar más metidos en ello. Eso implica también cambiar la forma de comunicar, José.
Es clave, yo creo que yo además siempre da una importancia tremenda a la comunicación, la manera de llegar al público, de contar toda la verdad que hay detrás de un mundo como este, de un producto como es el vino, es absolutamente clara. Y nosotros tenemos que diversificar las formas de comunicar, no solo dirigirnos a personas ya con cierta edad, que ya tienen cierta cultura, sino también llegar a la gente joven. Y eso implica comunicar absolutamente distinto. Hoy en las redes sociales, pues depende cómo lo hagas o a quién te dirijas o a qué interlocutores cojas para que se dirija a un tipo de gente a otro, tiene una incidencia tremenda. Y evidentemente ahí tenemos que estar focalizados y mentalizados de que tenemos que hacer las cosas de distintas maneras para llegar a esa diversidad de público que tenemos.
Vamos, que a través de Instagram y de TikTok a lo mejor podemos llegar a ese público.
Pero mira, Guillermo, yo ayer vi gente joven pasando por aquí probando vino, gente joven, sumilleres jóvenes, gente que trabaja en la restauración, chicos jóvenes, ¿no? Es decir, hacer esto un lunes, indudablemente, acaparas más gente porque los restaurantes la mayoría están cerrados los lunes, y la mayoría en Tenerife, yo creo que en casi todo el mundo por la falta de personal y porque tienen que hablar dos días seguidos. Ayer había gente joven, chicos jóvenes trabajando en la hostelería, yo me quedé encantado. Yo lo poco que vi, porque estuve saltando de arriba abajo y de abajo arriba, pues no tuve mucho tiempo, pero había gente joven involucrada y con ganas de aprender, ¿me entiendes?
Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje, indudablemente. José Moro, siempre un placer recibirte en esta tierra y en esta casa COPE, que es la tuya, por supuesto. Gracias.
Gracias a vosotros, siempre es una visita obligada, y siempre para mí COPE, pues
en la mejor acepción del término, ¿entiendes?
Exactamente, totalmente.
Gracias, José, un abrazo fuerte. Toño, seguimos contigo en un ratito, si te parece, si no estás por aquí muy liado,
Yo te traigo más
y
gente.
Y con Isabel, no, Isabel nos trae más gente. Venga, 11:19, seguimos en directo, que hoy tenemos cita además con nuestros amigos de Clínica Capilar Fortuna. Y venga.
Can Glasses Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Can Glasses y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Can Glasses Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en el Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
El fraude laboral nos afecta a todos. Si conoces alguna irregularidad, la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife pone a tu servicio de forma anónima y accesible el buzón de denuncias en su web coe-tenerife.com. Por ti, por nuestra sociedad, denuncia el fraude laboral. Proyecto financiado por el Gobierno de Canarias. Sin Beach Club Tenerife, ubicado dentro del exclusivo y lujoso Tivoli La Caleta Tenerife Resort. El destino perfecto para quienes buscan una experiencia exclusiva junto al mar. Disfruta de espectáculos musicales en vivo, exquisitos cócteles y una oferta gastronómica de calidad y con productos locales frescos. Descubre Sin Beach Club Tenerife, el lugar donde el verano nunca termina.
Las mañanas de COPE Canarias tienen una nueva voz.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en la televisión y ahora nos escuchamos en la radio, en COPE. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de COPE un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera, en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
11:22, hoy es martes y tenemos cita con nuestros buenos amigos de Clínica Fortuny, donde vas a poder transformar tu imagen con los mejores tratamientos capilares y estéticos. Clínica Fortuny, ya sabes que está en la calle Betancur Afonso, número 17, en Santa Cruz. Y vamos a saludar, como siempre, al doctor Fortuny. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
Como siempre, encantado de saludarle y de este espacio en el que aprendemos mucho todos los martes. Bueno, ya lo sabemos, en Clínica Fortuny vamos a encontrar a los mayores especialistas que realizan trasplante capilar en la isla. Y el trasplante capilar es un tratamiento quirúrgico, doctor, cada vez más practicado y utilizado para la recuperación del cabello cuando uno sufre de alopecia. Hablamos de un tratamiento ambulatorio, quiere decir que el paciente, una vez se ha realizado el trasplante, hace la recuperación completamente en casa, a domicilio. Y hoy nos gustaría explicar cuáles son las fases posteriores a ese trasplante capilar. Es decir, una vez finalizado el trasplante, ¿cuáles son esas fases posteriores al trasplante capilar, doctor?
Pues podríamos hablar de dos fases. La primera fase le denominaríamos una fase posquirúrgica inmediata, la cual nos llevarían pues los primeros 10 días después de la cirugía. Y una segunda fase denominada como posquirúrgico evolutivo, que comprendería pues los meses siguientes después de la cirugía hasta cumplir los 12-15 meses después del trasplante, las cuales pues en esas fechas ya tendríamos el resultado final y definitivo después del trasplante.
Bien, o sea que ese resultado final lo veremos hasta pasados 12 o 15 meses, por lo que veo.
Entonces, ahí está.
Bien, exacto. Bien. Pero vamos por orden. Empezamos por el posquirúrgico inmediato, digamos, esos 10 o 12 primeros días. ¿En qué consiste y cómo se desarrolla un poco?
Pues esos primeros 10 días son los más delicados, Guillermo, porque trasplante capilar es muy, muy reciente Entonces es importantísimo que el paciente realice una buena cicatrización. Y bueno, esa cicatrización es importantísima para que el resultado final sea el mejor posible. Entonces, son unos días muy críticos donde hay que tener mucho cuidado en no rozarse, no darse ningún golpe, ya que cualquier tipo de roce, golpe en una zona recién injertada podría generar algún tipo de clarea a largo plazo y, bueno, y tener un resultado menos claro. satisfactorio.
Claro. Por tanto, digamos que es lo fundamental a tener en cuenta en esta primera semana.
Sobre todo, como paciente después de la cirugía se va a domicilio, piensa que una de las mayores preocupaciones que tiene es pues cómo voy a dormir, cómo voy a tener que proceder a descansar, etcétera. Estos primeros 4 o 5 días al paciente se le da un cojín cervical, como los que hacemos en, bueno, los que utilizamos para ir en avión. Pues bueno, se le pone este cojín cervical para que pueda apoyar bien la cabeza y no tenga la posibilidad de, pues, de revirarse y de durante la noche hacerse un destrozo y tocarse el injerto.
Esto es muy importante, ¿no? Lo de la noche sí. y en estas primeras semanas lo de dormir es complicado, ¿no?
Pues la verdad es que sí, porque además, bueno, ya vosotros ya sabéis que no solo hablo como médico, sino como paciente. Son unos días que son complicados justamente porque te obliga a dormir como una momia, boca arriba, son posturas un poquito incómodas, tienes que poner un par de cojines detrás de la espalda para estar como semi-incorporado. Incluso, pues bueno, hay muchos pacientes que tienen en sus casas esos sillones o sofás como medio reclinables y eso es fantástico. Si uno tiene un sillón de estos en casa después de la cirugía, es fabuloso.
Esto es clave para que el resultado final sea el correcto, digamos, ¿no?
Sí, porque
no haya ningún problema.
Ayuda a que la recuperación sea mucho más rápida y la evolución sea perfecta. Aún así, piensa que son 4 o 5 días, tampoco no es una cosa que digas tengo que estar un mes así, sino que se lleva relativamente bien, no es una situación muy desesperada, ¿no? Y luego, aparte del descanso y del no rozarse y no tocarse el injerto, hay otro detalle muy importante, casi fundamental, que es la hidratación del injerto. Durante los primeros 5 días, como el injerto está muy recién implantado, hay que pulverizar con agua.
Cuando hablamos de la hidratación, hablamos del lavado, digamos, de cómo nos lavamos esos días, ¿no? El pelo, digamos.
El injerto está tan reciente, recién implantado, que tenemos que hidratarlo. La forma de hidratarlo no es bajo la ducha, no es con el grifo de la ducha, sino es con un pulverizador de spray de suero fisiológico o también de agua termal para generar como una bruma, ¿no? Una poquita de bruma encima del cuero cabelludo para que poco a poco, pues cada hora se va echando ese liquidito, ese spray, y que vaya hidratándose y cicatrizando de una forma bastante coherente, sin que sea una cicatrización complicada. Por eso, tanto el descanso como la hidratación de los 5 primeros días es fundamental.
Es clave. Bueno, pues mira, esa es otra duda que tenía yo, o sea, que a base de ese spray con suero fisiológico, obviamente para no, evidentemente, dañar esta primera fase. ¿Y cómo sucede los siguientes días después de esta primera fase, doctor?
Una vez ya han pasado los 5 días, nosotros citamos al paciente sobre el 6º o 7º día para que le hagamos nosotros un lavado. Viene a la clínica, el paciente no tendrá que hacer nada, viene aquí, le hacemos un lavadito para que él no tenga que tocar nada. Nosotros lo hacemos con todo el máximo cuidado y toda la experiencia que tenemos.
Sí.
Y digamos que hasta el día 10 no se tiene que volver a tocar el injerto, el cual o nuevamente vienes a la clínica a hacerte otro segundo lavado, digamos que más o menos el 9 o el 10 después del injerto. Ahí sacamos todas las caspitas y eso ya es el alta. Nosotros damos el alta y el paciente ya puede hacer vida totalmente normal. Bien. Excepto las actividades intensas, ¿vale? Sí que es cierto que...
Nada de ejercicio duro, me imagino, ni nada por el estilo, ¿no?
Ni de baños en la playa, sí, ni en piscinas, evitar el deporte de contacto, los cascos de bicicleta, casco de moto.
El sudor tampoco, se me imagino que no será nada nada bueno para
eso,
todo
esto que también hablando. Intentar evitar sudar. ¿Hasta cuánto? Hasta la quinta semana, hasta la cuarta quinta semana. Bien. Digamos
y...
que
sí.
Pero no, a digo... partir del mes es cuando estás ya más libre.
Bien, bien. Y por su experiencia, ¿cuáles son, un poco por concluir, las dudas o miedos de las personas que quieren realizarse un trasplante capilar?
Sobre todo me preguntan mucho por el dolor, si genera muchas molestias. Yo ya lo hemos hablado algunas veces referente al dolor. Se hace con anestesia local, por lo tanto no es una cirugía dolorosa. Y los días posquirúrgicos, ¿no? Esos primeros 5 o 10 días que estábamos hablando ahora, tampoco, no generan nada de dolor. Lo único que te puede generar es la incomodidad, como hemos dicho, para dormir. Y a veces picor, el picor de la zona donante, justo por la cicatrización. Como bien dice, ¿no? Si lo que pica cura, pues si es que está picando un poco, es porque está curando. Pero en definitiva, piensa que estas mínimas molestias se pueden resolver con el mismo spray de hidratación, o bien, si son muy potentes, con mero paracetamol, todo esto bien.
Bueno, es lógico, ¿no? Digamos lo que le preocupa a todo el mundo cuando se plantea una cosa así. Bueno, ¿es un proceso doloroso o no es un proceso doloroso? Digamos, ¿no? Es humano hacérsela, cuanto menos hacerse la pregunta y planteárselo, evidentemente. Bueno,
al final resuelves eso, ¿no? Explicas ya no solo como médico, y lo que les da confianza es saber que tú has pasado por un par de cirugías y que sabes de lo que hablas, que no hablas porque por hablar.
Hombre, eso tiene que dar mucha confianza a los pacientes, ¿eh? Que yo ya, mi médico ya pasa, es como si alguien me opera de una rodilla y me dice el médico, oye, que a mí me han operado ya dos veces la rodilla, ¿no? O
sea, ya que... sabe todo lo que tiene que hacer, no solo por ser médico, sino por paciente.
Desde luego que sí. Muy bien, doctor Fortuny. Yo les recuerdo a todos ustedes que Clínica Fortuny está en Santa Cruz, en la calle Betancur Afonso, la calle San José de toda la vida, para entendernos, en el número 17, muy céntrico, y ahí van a transformar tu imagen con los mejores tratamientos capilares y estéticos. Doctor Fortuny, como siempre, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, gracias, buen día.
Luego, un saludo. 11:32, en 3 minutos seguimos hablando de vinos, hablando de propuestas interesantes aquí en The Wine Gallery. Vaya el gusto por el vino.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. Este jueves 24 de octubre a las 20 horas, Club Deportivo Tenerife, Málaga. Partido entre semana para entre todos llenar el Heliodoro de energía. Jueves, 20 horas, Club Deportivo Tenerife, Málaga. Club Deportivo Tenerife. Amor eterno.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Heiser celebra su novena edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en foroheiser.org e inscríbete. Heiser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Llega Halloween al Multicentro Comercial El Trompo. Los días 25 y 26 de octubre contaremos con talleres infantiles, actividades y actuaciones. Para más información, consulta nuestras redes sociales y pasa una tarde de terror en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
En Herrera, en Cope, más Tenerife. El último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
11:34, seguimos en The Wine Gallery. Estamos aquí, Isabel Pérez y yo, probando un vino que tiene un nombre bastante curioso. Qué bonito, Cacareaba, de Bodegas Contador. Y es que Isabel nos acompaña, su responsable, que es Benjamín Romeo, ¿verdad?
Pues sí, Benjamín, que también se ha apuntado al barco de The Wine Gallery, que está desde ayer con sus vinos aquí en esta exposición en el Hotel Mensei. Y que además queríamos venir y probar este blanco, porque cuando, sí, sobre todo un canario, ¿verdad?, le hablan de un Rioja, lo que le entra en la mente es hablar de un tinto.
Lo asociamos a un tinto.
A un tinto.
¿Por qué, no? Porque son los más famosos.
Y fíjate que estamos bebiendo un blanco, la verdad que sorprendente, me decía Toño, este blanco está muy rico. Oye, y tiene razón.
Sí,
me encanta,
sí,
la botella, me encanta obviamente el vino y me encanta el nombre, Benjamín.
Buenos días.
Sí, buenos días.
¿Por qué? Qué bonito Cacareaba. A ver, explícanos esto.
Bueno, la historia la cuento rápida porque es un poco larga, ¿no? Yo cuando saqué este vino, ahora que hablabais de que asocia Rioja con tinto, y es verdad, yo la primera cosecha que elaboré fue el 2002. En el 2002 en Rioja subvencionaban arrancar las viñas de uva blanca porque un poco se decía como que Rioja era de tintos y que no se podía hacer un gran blanco en, sí, Rioja, ¿no? Y yo, sí, siempre, como soy un poco rebelde, digo, pues voy a intentar hacer un ensamblaje, un cupaje que nunca se había hecho con las tres variedades tradicionales, Garnacha Blanca, Malvasía y Viura. Y entonces el nombre salió, o sea, el vino salió con el nombre de El Contador de Gallocanta. Gallocanta es un término donde tengo una viña de Malvasía. Y entonces así salió, ¿no? Entonces salió 2002 y 2003 con el nombre del Contador de Gallocanta, y en el 2004, cuando íbamos a mandar el vino a Estados Unidos, recibimos una carta de la bodega más grande del mundo, Bodegas Gallo, Bodegas Gallo, que está en California, diciéndonos que si utilizábamos más la marca de Gallocanta, nos veíamos en los juzgados, ¿no? Y como que no me apetecía ir a los, sí, juzgados de Estados Unidos, ¿no? Y entonces se me ocurrió, no sé si la gran idea o la loca idea, de decir, como el gallo ya no canta, qué bonito Cacareaba, ¿no? Y entonces así se quedó, mantuve el tipo de letra, el gallo, tal, y la verdad es que cayó, pues ya veis lo que habéis hecho un poco reíros, cayó simpático, y la verdad es que tengo las dos marcas en las cajas, sigo poniendo el Contador de Gallo Canta.
Te quedas con el nombre de la marca, ¿no?
Y en las etiquetas, pues se quedó así, y bueno, así funciona. Siempre se dice, y creo que es verdad, que lo más importante es lo que está dentro de la botella, pero también, claro, la marca, la imagen, como has dicho, la botella, pues tiene mucha importancia, y en este mundo que vivimos, como no trabajes bien la imagen y el marketing, pues lo tienes más difícil, ¿no?
¿Y cómo, y bueno, definirías lo que está dentro? ¿Cómo es este vino? ¿Cómo
lo, pues, yo, yo un poco lo defino como un vino gastronómico, pensado para comer con él. Es un vino que tiene peso. Es un vino que si cerraríamos los ojos casi podríamos decir que es un tinto porque tiene mucho peso. Está pensado para más bien comer con él porque tiene consistencia, tiene volumen, tiene grasa. Cada variedad me aporta, pues la Garnacha Blanca me aporta la voluminosidad y la grasa, la Malvasía, ese carácter fino, elegante que tiene, y la Viura, el esqueleto, la estructura del vino, ¿no? Si mezclas, nunca repito las mismas proporciones cada año, si sabes conjugar y mezclar cada año la proporción, digamos, ideal, perfecta, pues la verdad es que sale, o sea, que un vino
¿con qué iría bien entonces? Digamos, con una comida con...
¿Sabes lo que pasa?
¿Cómo
que
la marearíamos?
Sí, nosotros, por ejemplo, este vino trabajamos muy bien en Asia, ¿no? Pues, ya sabes, Japón, sobre todo. O sea, tú puedes empezar y terminar con un ave, con una ternera, perfectamente puede con ello, ¿no? Pero más bien, pues está pensado, pues desde arroces, mariscos, pescados. Pero ya te digo, con carnes blancas o tal, también va muy bien porque tiene peso, tiene consistencia.
Hombre, a mí me ha sorprendido, de verdad, y no me extraña que Toño me dijera, oye, que este vino está muy rico. Y Toño cuando decía, tienes que entrevistar a Benjamín, sé, porque además además de estos vinos tan ricos que él produce, dice, pues hablamos de comunicación. Y Benjamín, como tú dices, hoy en día es importante comunicar. Comunicar también es estar en las listas top. Tú has conseguido 100 Parker.
Sí, conseguí 2 años seguidos, 100 puntos Parker. Es muy importante. Parker ya no está. Yo estuve con él el año pasado en Baltimore, él vive en Baltimore. Y estuvimos comiendo juntos, pero bueno, él vendió la franquicia. Pero sigue teniendo mucho peso, ¿no? Desde luego que es la puntuación y el reconocimiento más potente, más importante. Pero yo le doy mucha importancia al estar en todas las guías, en todos los medios, en todas las catas que se hacen, siempre arriba, ¿no? Yo creo que eso te da mucha credibilidad ante el mercado, porque al final, bueno, pues 100 puntos, como os digo, es lo más importante, pero si es algo puntual y luego no repites, el tema es estar todos años ahí, ¿no? Y cuando en general todos los medios te reconocen es porque te reconocen que estás haciendo las cosas bien, que haces un buen trabajo y que luego de eso tienes resultados, ¿no?
Explícame, de todas formas, Isabel, para la gente que no sea especialista en vino, ¿qué significa lo de los 100 puntos Parker? Yo creo que convendría explicarlo bien.
Sí, los 100 puntos Parker, un tal Robert Parker, hace muchísimos años, americano, sacó una revista que se llamaba Wine Advocate, el abogado del vino, y entonces él sobre todo empezó en Burdeos y en pocos años se hizo la persona más influyente en el mundo de los vinos. O sea, le ponía o le calificaba un vino 100 puntos y rápidamente se vendían las botellas que quedaban, subían los precios, sí. Tenía una demanda espectacular, ¿no? Que la verdad es que es un poco, dices, joder, para tanto es, porque al final, yo te lo digo de verdad, ¿eh? Yo estoy encantado que me reconozcan y ojalá me darían todos los años 100 puntos Parker, ¿no? Pero yo creo que al final no es un dios, o Parker no es un dios, o ninguno es un dios. Cada uno tenemos nuestros gustos personales, ¿no? Pero desde luego que el mercado funciona así y ya te digo, cuando Parker o la guía Parker ahora reconoce a un vino con la máxima puntuación, el vino sube como la espuma, la demanda. Eso es así. Claro.
Es lo que comentabas al comienzo, ¿no? Lo importante del marketing, lo importante de la comunicación, además de que la guía, obviamente.
De hecho, estamos aquí un poco también por eso, ¿no? O sea, lo que está claro es que los mercados hay que trabajarlos. A mí no me gusta quejarme. Cuando yo oigo a la gente, ay, qué mal está esto, qué mal está el otro. O sea, menos quejarte y más trabajar y más optimismo, porque al final, ¿qué adelantas con quejarte? Entonces, si tú vienes en este caso a Tenerife, segurísimo que se notarán las ventas. Segurísimo. Y si vas al mercado americano, y si vas al mercado asiático, y si vas al mercado que vayas y te lo trabajes, el mercado luego se nota. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, buen producto, desde luego, tener buenas viñas, tratar las viñas bien, tratar el vino bien, mimarlo, y luego salir a venderlo, y salir con honestidad, con humildad, pero también un poco con valentía, ¿no? Es decir, tenemos un buen producto y hay que ir y hay que defender ese producto. Yo echo mucho de menos el que no tengamos, digamos, una unidad a nivel de vino español, vino de España. Luego hay muchas denominaciones, hay muchas regiones, hay muchas variedades, pero vino de España. Cuando se habla de vino francés, el vino francés, el vino de Burdeos, el vino, aquí no, aquí
hablamos
el vino
de Italia,
el
vino de Igual,
el vino de España, joder.
Habría que potenciar esa marca.
Por el joder.
No. Si te ha salido del alma.
Que te salió del alma.
Claro, pero porque es que yo echo muchísimo de menos eso, ¿no? Luego el que más pinche, capador, y luego, sobre todo, cada uno tiene su gusto personal. Pero vamos a defender eso, vamos a tirar del país. Y eso se tira todos juntos, ¿eh? Si vamos por separado, lo tenemos más difícil.
Es una reflexión interesante, ¿eh? Pues me parece una reflexión muy interesante.
Hombre, voy viajando muchísimo por todo el mundo. Llevo muchos años pues yendo a Asia 2 veces
claro,
al
si
año.
Claro, Asia, allí hablarán del vino francés. O del
vino italiano.
Yo cuando llegué hace 25 años, que la primera vez que fui a Hong Kong, hice una cata en el hipódromo de Hong Kong, en el centro de Hong Kong. Sí. Y en los restaurantes internacionales veías un vino español o ninguno. O ninguno. Y entonces, trabajando durante estos años, se ha avanzado mucho. Yo tengo el vino, por ejemplo, en el wine bar del Ritz-Carlton de Hong Kong, en la última planta, por copas, ¿no? Y dices, qué orgullo, te lo digo de verdad. Y entonces, trabajando, al final, es lento, ¿no? Porque lo que no vamos a pillar es a los franceses que llevan 250 años en el mercado, ¿no? Pero es lento, pero al final todo se consigue haciendo las cosas bien. Y entonces, joder, vino español, tú en las cartas, vino francés, tal, Burdeos, Borgoña, tal, vino español, no, te pone Rioja, en la claro. otra página no sé qué, claro. joder. Claro. Y cuando estás lejos, te das cuenta más de esa falta de un, digamos, de un mensaje, un marketing
aglutinador de nuestra marca, efectivamente.
Exacto.
Benjamín,
Carlos entiende de esto. Carlos sabe.
Ha sido muy, sí. Ha sido muy interesante, la charla, de verdad. Te lo agradezco muchísimo.
Pues,
que nos haya ofrecido esta impresión.
Pues,
y nos encantado. Quedamos con este vino. Qué bonito que creaba, Desde luego que sí.
Venga, pues muchas
Benjamín,
gracias.
Muchísimas gracias.
A toda
Benjamín,
la audiencia.
Te voy a contar. Gracias. 11:45. Seguimos en directo.
Muchas gracias. Os lo dejo.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo, muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Quinto torneo de pádel CB Canarias Disfoten. Sábado 2 de noviembre a partir de las 12 del mediodía. Corre e inscríbete ya presencialmente en las instalaciones del Padel Indoor 360 en La Laguna. Más información en cbcanarias.net, con el patrocinio de Disfoten 7 Islas.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Roots, cargamos de energía positiva los espacios de tu hogar con creativas tendencias en artículos de decoración, mobiliario y plantas. Ven a conocer nuestra nueva colección otoño-invierno. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado, con 3 hospitales y 6 centros médicos, donde ponemos a tu disposición profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y la única unidad de cirugía robótica avanzada de la isla. Y trabajando con todas las aseguradoras. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Heiser celebra su novena edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en foroheiser.org e inscríbete. Heiser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
12 minutos nos quedan de este segundo programa que hemos hoy, esta segunda y última jornada de Wine Gallery. Isabel, con más protagonistas importantes en el sector del vino, ¿no?
Pues sí, fíjate que ya solo con decir el nombre, seguro que muchos de los wine lovers dirán, a mí este nombre me suena a vino. Y estamos hablando con Juan Luis Caña. Y viene aquí con dos bodegas, con dos proyectos, con Cair y con Amaren, dos grandes vinos. A mí me gusta mucho el Cair, Juan Luis, ya tengo que decírtelo. Y está aquí, desde ayer en este Wine Gallery maravilloso que estábamos comentando, que está siendo todo un éxito. Esto es un reguero de gente. Guillermo, sí, recordarles, sí. Porque Toño, pues hoy está más ajetreado el pobre.
Está
pero
toda.
Vamos a recordarle a la gente que todavía están a tiempo de venir, que también, además de los profesionales que están inscritos, pues pueden disfrutar pues entrando en la web del Gusto por el Vino, comprando la entrada por 35 euros, pero esos 35 euros los pueden canjear por producto en la tienda. Con lo cual, venir a disfrutar del Wine Gallery, que hoy es el último día.
Claro.
Realmente sale gratis y disfrutando de grandes bodegas, más de 80 bodegas y grandes bodegas con las que tenemos hoy, como las que representa Juan Luis.
Muy bien, Juan Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Pues fantásticamente bien. Llevo desde el sábado en Tenerife y yo creo que tenía que venir más días.
Hay que decirle a Toño que la próxima edición le haga 4 o 5 días.
Pero, claro, ¿no? Porque aunque sean 2 días de trabajo, pero 3 días por delante y 3 días por detrás, es mejor.
Oye, ¿qué supone para ustedes una cita como esta, organizada y, bueno, con la garantía que da el mayor distribuidor de vinos que hay en Canarias?
Bueno, es que lo bueno que tiene Toño, aparte de su mujer, que también, y sus hijos, pues bueno, es que es muy buen organizador. Lleva a nivel de España y del extranjero vinos increíbles, y eso hace que sea muy importante a nivel potencial para poder distribuir a cualquier restaurante, porque va a tener de todo, desde una cosa pequeña a una cosa grande, ¿no? Desde una cosa normal, sencilla, hasta algo singular a tope, ¿no? Entonces, el hecho de que organice esto y que vengamos aquí con las dos bodegas, una con Dominio de Cair de Ribera del Duero y Bodegas Amaren de Río Jalavesa, pues la bodega de mi madre, Amaren, y entonces, pues bueno, pues encantado.
¿Y qué vinos vamos a poder ver de las bodegas aquí?
Pues yo creo que casi todos, ¿no? Pero desde un vino, digamos, el más bajo, que ya es alto, el Cair Cuvée, que lleva Tempranillo y Merlot, a un selección del mismo pueblo donde tenemos la bodega, que es en La Aguilera, que es una pedanía de Aranda, solamente viñas de La Aguilera, vino de pueblo, a un reserva de viñedos de más de 70 años, de tinta fina, y luego ya pasamos a fincas, ¿no? Una finca donde además de tinta fina hay albillo, y está todo en la parte de arriba más alta, sí. Hay cepas de albillo que le hacen ser un poco el vino un poco canalla, que le hace ser diferente. Y luego ya un cru de Pendón, que ya hay 4 fincas de una edad de 80 y tantos, 90 años, que es impresionante, ¿no? Ahí es finura, elegancia a tope. Y luego ya nos vamos ya al último, que es el Pendón, que fíjate qué palabra tiene, Pendón, es como,
no, pero original
como
también.
Uno lo primero que piensa es esa hija o ese hijo de la vecina, porque el tuyo no es golfo, y entonces pues el Pendón es una selección de viñedos que no todos los años cumplen, porque la viticultura que haces la haces siempre, pero dependemos del tiempo, y entonces a veces hay 5 viñas, otra vez hay 3, otra vez es 1 y a veces ninguna. Porque, claro, aquí somos exigentes al máximo. O es de 10 o no es. Entonces, hay años que no lo hacemos. O sea, todo eso. Y en Amaren, por lo mismo. Desde un blanco de viñedos viejos a una malvasía que aquí tenemos en Tenerife, Malvasía. Allí la Malvasía riojana. De un viñedo de 112 años. Vinos de Tempranillo con Graciano. Fincas. Viñedos singulares, desde donde nuestros abuelos plantaban no solo el Tempranillo, el Graciano y la Garnacha, sino Calagreño, Viuras, Malvasías, viñas, cepas que hemos encontrado en la investigación, como el Benedicto, el Cadrete, el Marufo, bueno, cosas que hemos ido investigando, que no sabíamos que existían y que ahí le están dando una identidad a nuestros vinos que no sabíamos que era. Pero ahí está, ¿no? La expresión del terroir a tope.
Fíjate, Guillermo, ¿no? Como Juan Luis en esta conversación pues comienza, ¿no? Nombrando la bodega de mi madre, habla de sus abuelos. Qué tradición, ¿no? Qué tradición para seguir investigando y hablas de, comienzas hablando también de ese, ¿no?, portfolio de vinos que tienes, hasta vinos canallas para los que son más atrevidos y menos convencionales en el mundo del vino, que de eso se trata. Esa es la forma también de que generación tras generación pueda seguir esa línea, ¿no?, y esa línea familiar.
Sí, es que, claro, estamos pensando siempre en que esto es un trabajo, arrancas un trabajo para ti, pero viene de tus abuelos, luego tus padres, luego tú. Ya, mis hijos están, ¿no? Pero es que estoy pensando que tengo un nieto de 2 años y 4 meses que ya le doy a oler los vinos en la copa, porque estoy pensando que dentro de 30 años tiene que estar en la bodega. O sea, fíjate cómo es algo que es un legado que tiene que ir de padres a hijos, a nietos. Y, es decir, dentro de 30, de 40, de 50 años habrá gente de la familia que seguirá con esto.
Qué bonito, que sí, la verdad sí. que historias como estas, además decías, ¿no?, la bodega de tu madre. Oye, Juan Luis, ¿para cuándo un Luis Cañas que te lleve Toño también?
Bueno, ahora mismo estamos sí. con Luis Cañas, nos lleva Maika, Manolo Pascual sí, y su hija. Es una familia...
Grandes familias
que la conocemos desde hace 34 años y tenemos una relación especial. Y bueno, mientras ellos sigan queriendo llevar, nosotros somos muy leales, ¿eh? Eso no quiere decir que qué pasará, ¿no? No, sí. No sabemos lo que pasará en el tiempo, ¿no? Pero somos muy leales con la gente. No somos de los que cambiamos enseguida.
Pero como dice Toño, dice, hay que ser leal con la gente, pero no con el vino, que hay que probar muchos vinos, ¿no?
Sí, sí, sí. Es verdad. Sí, porque si, claro, algunos dicen, es que a mí me gusta un vino, pero ya has probado otro. No, es que cuando pruebo otro no me gusta. Es decir, es verdad. Una de las cosas que tiene España, ya no vamos a hablar de Rioja solo, ni de Ribera, España tiene vinos increíbles. Increíbles. Y lo bonito es probar. Claro, si tú solo estás acostumbrado a un tipo de vino, los demás casi no te gustan. Pero una vez de que empiezas a catar y piensas, cierras los ojos y dices, voy a probar como si no hubiese probado nunca un vino. Y empiezas a ver las cosas buenas que tiene cada vino, los matices, el terroir de la zona, si es una zona del Mediterráneo o es una zona de Galicia, del Atlántico, ¿no? Entonces, cada cosa da un estilo diferente de matices, y eso es lo bueno, ¿no? Cambiar, ¿eh? Hoy tomo una cosa y mañana tomo otra, ¿no?
Oye, Juan Luis, ahora que hablas, ¿no?, de esa diversidad de vinos, ¿qué opinión te merecen los vinos canarios?
Bueno, pues bueno, ya llevo años probándolos, cuando vengo sobre todo aquí. Me encantan, sobre todo, hay unos blancos que lo pienso y digo, ojo, si es que da la sensación, así como allí caliza, hierro, tal, aquí es que esa como a ceniza del polvo del volcán, ¿no? Es algo que le toca, que le hace ser especial. Y luego ese toque también, como los whiskies de Escocia, ¿no? Esa turba que le da. Aquí también eso le hace unos matices especiales a los vinos blancos.
Vamos,
sobre
que esos vinos blancos no tienen que envidiar nada a nadie. Lo digo no. Porque ayer, no sé qué nos dijo lo de la Riveriti, uno de nuestros invitados, que aquí en Canarias teníamos como mucha Riveriti, ¿no? Y teníamos vinos muy buenos en Canarias y sí. Que a lo mejor no los valoramos tanto.
No, porque el canario, perdón, el canario, o el que vive aquí, o el que disfruta de una casa que se ha venido de Alemania a vivir aquí, ha estado probando vinos de España. Y aquí se hacían pocos hace 20 años. Ahora es otra cosa, es que hay una cantidad de gente que ha invertido aquí con una pasión enorme, y en todos los sitios se beben vinos especiales, diferentes, y eso es lo bueno que tiene. O sea, te dan placer, claro, te dan, claro. te emocionan. Entonces, bueno, pues hay que aprovechar.
Bueno, Juan Luis, espero que aprovechen esta estancia de 2 días y que sea provechosa y productiva. Gracias por acompañarnos, ¿eh?
Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Gracias.
Yo me voy a pasar ahora. Oye, recordarle a la gente que tiene durante todo el día de hoy venirse a esta segunda jornada de Wine Gallery, que recordamos que eso es cada 2 años, así que el año que viene no van a poder disfrutarlo, así que se van a la web del Gusto por el Vino y canjean el ticket para entrar por producto.
Carácter bianual, claro que sí. Bueno, gracias, Isabel, también, por tu trabajo todos los días. Gracias, Juan Luis, de verdad, gracias. Nos queda un minuto para llegar a las 12 del mediodía. No quiero terminar sin recordar, por supuesto, el trabajo de Isabel, la producción de estos dos programas también, de Jorge Medina y de Alberto Díaz, nuestros técnicos. Alberto, como siempre, regresando al estudio central, y Jorge Medina aquí pilotando nuestro sonido copy. La verdad que les confieso que en lo personal y en lo profesional ha sido una experiencia maravillosa estar estos días aquí con Toño Armas, que es uno de los empresarios más más grandes que hay en Canarias, no solo en su sector, y con este The Wine Gallery de Valle Gusto por el vino que nos pone en el foco y en el centro. Y es un placer también que COPE seamos la emisora oficial de este evento. Llegamos a las 12 en punto del mediodía y ya sabes que ahora sigues informado en Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cineros.